Amén, mis hermanos. Entonces estamos en lo que hemos estado viendo en los últimos pasajes de la carta a los Efesios acerca de la guerra espiritual. Hoy vamos a estar viendo un poco lo que sería el calzado del Evangelio. Entonces dice ahí en el verso 14, dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, como hemos estado estudiando, mis hermanos, vamos a estar viendo lo que sería hoy el apresto del Evangelio, que como dice ahí, es el calzado del soldado cristiano. ¿Qué significa el calzado? ¿Qué significa el apresto? ¿Cuál es el Evangelio que debemos colocarnos? ¿Y cuál es el objetivo de este pasaje? Pues son los temas que vamos a estar viendo. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que así como en todas las partes de la armadura, cada parte tenía un lugar especial en la armadura del soldado, vamos a darnos cuenta que el calzado también era muy importante en cuanto a las vestiduras o a la armadura que debería tener el soldado. Alguien decía que los zapatos o las botas de los soldados en aquellos días eran muy importantes porque su vida dependía de ellos. Al marchar por caminos ásperos y ardientes, el soldado tenía que tener protección en sus pies. Al atravesar filos, espinos, corrientes de aguas y una gran variedad de obstáculos, él tenía que tener sus pies protegidos. Unos pies ampollados, cortados, hinchados o heridos harían que el soldado no pudiera mantenerse en pie. Entonces, lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, en cuanto a la armadura de Dios y su calzado, tiene que ver con esa importancia que ésta tenía en el andar del soldado. Entonces, vamos a mirar primero lo que sería el calzado que Pablo está describiendo en este pasaje. Dice el hermano Marcus Barr que este calzado no es tipo sandalia, porque a veces nosotros hablamos de las sandalias del Evangelio, pero era más una especie de bota. En aquellos tiempos se le llamaba la caliga, que era una bota que casi subía hasta parte de los tobillos del soldado y que se amarraba en el tobillo con unas cuerdas de cuero. Los dedos eran sueltos, por eso para nosotros es más un tipo sandalia. Pero en realidad era un tipo de bota de cuero muy fuerte y que en la parte de abajo él tenía una estructura muy rígida. Y se le anclaban algunos pedazos a veces de piedra o de acero tipo tache. ¿Sí? Era un tipo de bota de cuero gruesa, fuerte en la parte de abajo y tipo tache para tener agarre y estabilidad. Generalmente estas botas se usaban para proteger los pies y conservar el equilibrio de los soldados. Ellos tenían que pisar con seguridad y también moverse rápidamente en medio de la batalla. Eran unas botas que permitían que el soldado marchara largas distancias con una postura firme al enfrentar el enemigo. Entonces, vamos a ver el calzado espiritual de la armadura de Dios, mis hermanos, y ver su importancia en el andar del cristiano en medio de la guerra. Así como necesitamos un cinto de cuero de la verdad y una coraza de justicia, como lo vimos en la reunión pasada, hoy vamos a ver lo importante de calzar las botas del Evangelio como parte de la armadura que Dios nos dio para proteger nuestros pies y marchar en nombre de Cristo en medio de estos tiempos. Entonces, vamos ahí al verso 15, vamos a ver el verso, su estructura, para ver los asuntos que vamos a resaltar. Lo primero que dice Pablo ahí es calzados los pies. Después vamos a ver un poco lo que es el apresto y después el Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué es eso de calzados los pies? Hermanos, recuerden que aquí lo que va a caracterizar este pasaje es la simbología. Todos los asuntos que Pablo usa para mencionar la armadura son aspectos simbólicos acerca de la vida de Cristo y de la manera como nosotros debemos conocer ciertas realidades espirituales. Entonces, ¿el calzado dónde va? En los pies. Y eso ya es muy significativo en cuanto a la enseñanza que vamos a ver el día de hoy. La Biblia usa mucho el lenguaje de los pies y del andar para hablar realidades espirituales tanto de nosotros como de Dios. Si usted hace un estudio en toda la Biblia, hay atributos de Dios que están relacionados con sus pies. ¿Dios tiene pies? No. Pero es un lenguaje que la Biblia usa para enseñarnos. De la misma manera, la Biblia habla mucho de los pies del creyente, especialmente del andar. Y usted recuerda que la segunda parte de la carta a los Efesios, ¿cuál es su mayor énfasis? El andar. Pero este andar que vamos a ver en este contexto, ya no solo es andar en luz, o andar en amor, o andar en verdad, sino que es un andar en el Evangelio en medio de la guerra. Significa que la palabra andar en este contexto nos habla de un lugar hacia donde nos aproximamos, o la manera como proseguimos paso a paso, o de movimiento, o de progreso en medio de la guerra espiritual. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que la verdad no tenemos el tiempo. Si usted cogiera los salmos, por ejemplo, todo lo que se habla de los pies en medio de la batalla. ¿Usted ha escuchado a los salmistas hablar así? Que Dios hace sus pies rápidos como los de una gacela. Que Dios hace sus pies firmes. Que Dios hace sus pies rectos. ¿Sí? Y eso no es solo un lenguaje del Antiguo Testamento. Juan, por ejemplo, cuando él escribe sus cartas, por ejemplo, en la tercera carta, Juan dice que él se goza de saber que sus hijos están andando en la verdad. Entonces, los pies simbólicamente en la Biblia nos hablan del andar, de hacia dónde estamos avanzando. Lo que quiere decir, yo a veces no concuerdo con algunos comentaristas que llegan a decir que esta guerra es una guerra simplemente defensiva. Porque lo que vamos a ver hoy es que los soldados tienen que ir marchando y tienen que ir avanzando. Y sus pies tienen que ser firmes, rectos, y para eso sus pies tienen que estar protegidos con unas botas. ¿Sí? Entonces la Biblia siempre que nos habla de los pies, nos habla del progreso, del andar, del vivir día a día como creyentes. En medio de la guerra espiritual, la vez pasada decíamos, hermano, sobre todo necesitamos proteger nuestro corazón. ¿Recuerdan? Proteger nuestro corazón es importante, pero usted se da cuenta que la vida cristiana no solo se trata de nosotros y de cuidarnos a nosotros mismos. La vida cristiana también se trata de andar. Y en ese andar estamos en una guerra. Entonces, para poder andar y marchar con el estandarte del Evangelio, necesitamos botas firmes, seguras, estables, para poder pelear la batalla que tenemos por delante. Entonces dice ahí, y calzados los pies. Los pies de un creyente no pueden estar descalzos, hermano. Los pies de un creyente no pueden estar descubiertos. Dios le dio una armadura que incluye unas botas espirituales, que él tiene que colocarse. Porque imagínese un soldado ir a la guerra sin botas, hermano. Sí, los zapatos son supremamente importantes. No solo en la guerra, en muchos aspectos. Yo recuerdo que hace un tiempo, solo como para entender la importancia de los zapatos, yo quise comenzar a hacer ejercicio, a correr. Y comencé a correr y me lastimé los pies, hermano. Y comencé a buscar qué era lo que tenía que hacer para no maltratarme. Y lo primero que recomendaban era colocarse un buen calzado. Un calzado que proteja los pies, un calzado amortiguado, un calzado que tenga cierta dinámica. O si no, sí o sí, se va a dañar los pies. Imagínese un atleta, pero un guerrero que iba a la guerra, que le caían flechas, que él tenía que pasar por cosas que estaban encendidas con fuego, que él tenía que andar en un ambiente de guerra. ¿Sí? Las guerras tenían un lugar importante, las botas tenían un lugar importante en la guerra del creyente. Entonces vamos a ver qué es eso de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Aunque yo creo que ya viendo un poco lo que significa, vamos entendiendo hacia dónde va el tema de hoy. Esa parte con el apresto. ¿Qué es el apresto? Esa palabra apresto en el griego, eitoimasia, significa, en realidad no es algo, es la idea es como si lo tradujéramos literalmente diría así, calzado los pies con la preparación del Evangelio. Un apresto es algo que sirve para que usted esté preparado, disponible, ¿sí? Entonces ya va entendiendo un poco la idea, el cristiano soldado tiene que calzar sus pies con la disposición o con la preparación en cuanto al Evangelio. ¿Qué significa eso? Que yo para poder andar como un soldado de Jesucristo debo disponerme, debo prepararme para calzarme el Evangelio. Y esa palabra apresto nos habla de disposición, nos habla de preparación. Nos habla así como cuando decíamos que ceñirse significa ponerse en una actitud de guardia, calzarse con el apresto nos habla de una disposición a colocarnos los zapatos o las botas del Evangelio. Y vamos a ver en el lenguaje de Pablo cómo eso él mismo lo expresaba y cómo la iglesia realmente si quiere marchar con el estandarte de Cristo tiene que calzarse las botas del Evangelio. Entonces vamos a ir a Romanos 1, donde vamos a ver eso de qué es disponernos con el Evangelio o calzarnos el apresto del Evangelio. Pedro también usa esa idea que se parece a lo que vamos a ver aquí en Romanos. Ustedes recuerdan que Pedro dice que nosotros debemos santificar a Dios en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Eso es el apresto, estar preparados, estar dispuestos. ¿Pero a qué? A presentar defensa de nuestra fe, a presentar el Evangelio. Entonces, todo creyente debe calzar sus pies con la disposición del Evangelio, con la preparación del Evangelio. Y Pablo lo dice ahí en este versículo muy claramente, Romanos 1, verso 15, que es el saludo de la carta. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy. Eso es calzarse con el apresto, estar una persona que pronta, dispuesta con el Evangelio. Dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le estaba diciendo a los romanos en un sentido, según Efesios 6, hermanos, en cuanto a mí, con las botas estoy puesto para ir a Roma. Eso es lo que les está diciendo. Yo estoy listo, estoy preparado, estoy pronto, estoy listo. ¿Sí? Cuando usted está en Brasil y le preguntan, hermano, ¿ya acabó eso? Usted responde, pronto. Pronto es que ya. O sea, le estoy listo. Pablo está diciendo que él se calzó el Evangelio. Y esa es la enseñanza que vamos a encontrar en el pasaje de hoy. La iglesia debe estar dispuesta, preparada para andar con el calzado del Evangelio. Y ese dispuesto o pronto, ¿de qué habla? Eso habla primero de un conocimiento adecuado del Evangelio. Nosotros no pudiéramos transmitir el Evangelio si no lo conocemos. Entonces, calzarnos el Evangelio es conocer ese Evangelio, es entender ese Evangelio, es vivir ese Evangelio. Eso es lo que significa calzarnos. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es solo para los no convertidos. Pero usted se da cuenta que la iglesia constantemente tiene que volver al fundamento de su fe, que es Cristo y su Evangelio, porque la iglesia debe colocarse esto, andar en esto y proclamar esto, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, estar pronto o calzarse con el apresto da la idea de una persona que está preparada, dispuesta. Y también esa palabra, ¿saben qué incluye, hermano? Buena disposición. Pronto también significa estar con una buena actitud hacia compartir el Evangelio, hacia predicar el Evangelio. Y eso es muy interesante, hermanos, porque la iglesia tiene que tener una buena disposición a conocer, vivir, aprender y proclamar el Evangelio. Si nosotros queremos marchar en la guerra, necesitamos calzárnoslo. Significa necesitamos conocerlo, entenderlo, vivirlo. Spurgeon decía, nada más desastroso que un predicador predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Calzarnos el evangelio significa conocer el evangelio, entender el evangelio, sumergirnos en el evangelio, tener buena disposición y actitud hacia el evangelio. ¿Por qué lo decimos, hermano? Porque en muchos lugares el evangelio ha sido olvidado. Y no solo olvidado, en muchos lugares el evangelio ha sido tergiversado. O como decía Tozer, en nuestros días el evangelio ha sido tan diluido, dice él, hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese un veneno no envenenaría a nadie. Y si fuese medicina no curaría a nadie. O sea, el evangelio se ha diluido tanto, se ha mezclado tanto, que hoy en día es poco conocido. Entonces, calzarnos con el apresto del evangelio habla de conocer ese evangelio, entender ese evangelio, vivir ese evangelio, sobre todo para que podamos andar anunciando ese evangelio. Y mire lo que dice Pablo. Dice, porque en cuanto a mí, dice, así que en cuanto a mí, Pablo no está hablando en general, él está hablando de manera personal. Es como si estuviera diciendo, yo, en cuanto a mí lo que estoy es que pronto, listo, estoy preparado, estoy dispuesto. Es como alguien que ya está listo, ya se puso la armadura, Pablo, sí, yo ya estoy listo, estoy para marchar. Es alguien que ya está dispuesto, es alguien que ya está preparado. Y la pregunta es, si Pablo podía decir eso de él, ¿nosotros podemos decir eso de nosotros? En cuanto a mí, yo, si me preguntan cuál es la razón de mi fe y de mi esperanza, yo podría responder con seguridad. Si me preguntan en quién he creído, yo podría responderlo. Si me preguntan por qué murió Cristo, yo podría explicarle con las escrituras a las personas. Si me dicen, hay la necesidad de evangelizar a una persona que está muriendo en este momento en el hospital, yo podría decir, yo estoy pronto para ir a predicarle. Eso es lo que es calzados. Preparémonos, dispongámonos para tomar el evangelio y presentar el evangelio. Y Pablo, hermanos, decía, en cuanto a mí. A mí esa frase me llamó mucho la atención. No sé en cuanto a usted. Porque hay cristianos literalmente que no conocen el evangelio, no entienden el evangelio, o lo entienden y no lo viven en toda su plenitud. Entonces Pablo dice, en cuanto a, Pablo era como ese peleador que usted ha visto, esos peleadores cuando van a salir a pelear, ellos ya han calentado como una hora, ellos vienen sudando, ellos vienen dispuestos y están ahí en la esquina y están van para adelante. Esa es la idea de Pablo, en cuanto a mí yo estoy listo, estoy dispuesto. Y mira el contexto, hermano, porque el contexto en este pasaje es maravilloso. Si usted ve el verso 9, él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo les está diciendo que él tiene la intención y está orando para ir a ellos. Y más adelante en el verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo tenía la intención de llegar a la iglesia de Roma, compartir el evangelio en la iglesia de Roma, compartir todo lo que Dios le estaba revelando. Y aunque él quería ir y había ido, orado varias veces, se le había estorbado el camino. No había podido ir. Él tenía el deseo de ir, pero no había podido ir. La discusión, ¿cuál era el estorbo? ¿Era el diablo? ¿Eran las circunstancias? ¿Era el mucho trabajo? ¿Era Dios? No sabemos. El asunto era que aunque Pablo no había podido ir, él estaba dispuesto a ir. Él estaba listo para ir. Él estaba preparado para ir. Y eso es lo que Pablo está diciendo: hermanos, calcémonos con el apresto del Evangelio. O sea, dispongámonos, preparémonos. Porque tenemos una marcha que hacer, tenemos un reino que extender, tenemos un evangelio que proclamar, y necesitamos que cada uno de nosotros estemos prontos, listos, preparados con el apresto. Hermanos, a mí este pasaje me llamó mucho la atención. ¿Qué no le había permitido ir a Pablo? Bueno, podrían ser muchas cosas, pero aunque él no había podido ir, él estaba preparado para ir. Él tenía buena voluntad para ir, él estaba dispuesto para ir. Y tal vez en este momento no estemos predicando el Evangelio en las calles algunos, o tal vez en este momento no estemos haciendo el trabajo que tal vez Dios nos ha llamado a hacer, pero la pregunta es si nos estamos disponiendo. La pregunta es si nos estamos preparando. La pregunta es si estamos entrenando para que en el momento que Dios nos abra la puerta podamos cumplir con ese trabajo. La iglesia, como el ejército de Jesucristo, necesita calzarse con la disposición, prepararse con el evangelio para anunciar. Entonces, aunque Pablo quería ir a Roma, no había podido, pero él dice: hermanos, pero no he podido, no por falta de voluntad, sino porque me han estorbado, pero en cuanto a mí, ahí viene el contexto del versículo, pronto estoy, yo estoy dispuesto, yo estoy listo, yo estoy preparado. Eso habla de calzarnos el evangelio. Hermanos, lastimosamente a veces Dios no puede enviar porque no estamos preparados. Lastimosamente Dios no nos puede usar porque no estamos listos. No nos hemos calzado con el apresto, no hemos tenido disposición hacia Cristo, hacia su palabra, hacia su evangelio. Y realmente esta lucha, este reino, solo avanza por la predicación del evangelio. Esa es la punta de lanza del reino de Jesucristo. Esa es la luz que alumbra las tinieblas. Ese es el arco que lanza las flechas de salvación y conquista el corazón de los perdidos. Y si la iglesia no conoce el evangelio, no se prepara en el evangelio, la iglesia no va a prosperar en sus tiempos. Entonces Pablo decía: en cuanto a mí, pronto estoy. Estoy listo, estoy preparado, estoy calzado los pies para anunciar el evangelio también a vosotros, a los que estáis en Roma. Hermanos, esto de la predicación del evangelio no es un privilegio, es un deber solemne que tiene toda la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, dispuesta al evangelio, a anunciar a Cristo. A veces nosotros estamos esperando un momento, pero el momento solo va a llegar para aquellos que estén preparados, para aquellos que estén dispuestos. Porque si el momento llega y usted no está preparado, usted se lanza a marchar sin botas y puede quedar herido en el camino. ¿Sí? Pablo, hermano, usted lee a Pablo y Pablo amaba el evangelio. Sentía una profunda carga por el evangelio. Pablo dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí si yo no predicara! ¡Ay de mí si yo no anunciara! ¿Sí? Pablo realmente tenía una preocupación solemne por anunciar las inescrutables riquezas del evangelio de Jesucristo. Y eso habla de esa disposición, de ese deseo. Yo me acuerdo, yo leyendo este pasaje, que pronto estoy listo, estoy dispuesto. Me acuerdo de algunas experiencias que yo tuve bien recién convertido, hermano. Yo estaba con ese deseo de todo lo que estaba aprendiendo, predicarlo. Y yo quería predicar y no me dejaban predicar, hermano. Los hermanos no me tenían ni confianza, ni respeto, ni nada. Un nuevo creyente con mal testimonio. Hermanos, pues yo tenía tanto deseo de predicar que yo salía con rabia a la reunión. Y yo decía para mí mismo: si no me dejan predicar aquí en la reunión, me voy a predicar por todo el barrio. Y me iba a predicar por todo el barrio. Si no me dejan predicar aquí en las reuniones, me voy a predicar en los buses. Si no me, hermano, me volví hasta cansón con la gente que me encontraba por ahí. Y yo tenía ese deseo de estar a toda hora predicando. Yo estaba dispuesto. Y esa es la idea de este pasaje. El apresto nos habla de esa disposición. Y yo quisiera llamar la atención, hermano, porque a veces la iglesia en una actitud anormal, porque eso es anormal, la iglesia vive ensimismada. Solo actividades para nosotros, solo consuelo, solo enseñanza, todo hacia nosotros, como si el salero necesitara ser salado. La sal es para estar fuera del salero, la luz es para ponerse en la mesa y que alumbre a otros. ¿Y está usted con la disposición de predicar ese evangelio o se acostumbró a esa vida cómoda de hamaca donde Satanás lo arrulla y usted duerme espiritualmente? ¿O usted tiene ese deseo de que el evangelio de Jesucristo sea conocido en todo lado? Eso es lo que Dios quiere hablarnos en este pasaje. Calzados con el apresto del evangelio. Entonces Pablo estaba... En cuanto a mí, decía él, listo estoy. Pablo estaba comprometido con el evangelio. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? Vamos a volver allá a Efesios 6, dice verso 15. Entonces, calzados los pies con el apresto, habla de esa disposición a colocarnos. Habla de esa disposición a prepararnos en el evangelio. Habla de ese interés de estar listos, preparados. Que el momento que Dios nos abra la puerta, o día a día nosotros estamos buscando de manera intencional poder hablar este evangelio. Dice, y calzados los pies con el apresto. ¿Cuál es con lo que nosotros necesitamos colocar en nuestro? ¿Cuáles son las botas? Dice, del evangelio. En aquellos días las botas eran de cuero. Las botas del cristiano, ¿qué son? El evangelio, hermanos. Ese evangelio que recibimos de Dios por revelación. Ese evangelio que tiene un centro, un núcleo, un mensaje principal que es Jesucristo. Romanos dice así, el evangelio que Dios testificó por las escrituras desde Moisés y los profetas acerca de su Hijo. O sea, el evangelio tiene un personaje principal. ¿Quién es? Cristo. Y tiene una obra, su muerte y su resurrección. Y el evangelio tiene un alcance. Y lo maravilloso del libro de Romanos es ver todo ese alcance. El evangelio me justifica, me santifica y apunta hacia la glorificación de los hijos de Dios con Cristo Jesús. O sea, el evangelio incluye toda la obra de Cristo pasada, presente y futura. Toda su palabra. Imagínese el glorioso calzado que Dios nos ha dado. Es un testimonio maravilloso, pero necesitamos que calzarnos de él. Colocarlo en nuestros pies. ¿Y para qué colocarlo en nuestros pies? Para andar, hermanos. Para andar. Y no andar de cualquier manera, andar de manera firme y victoriosa. Entonces vamos a ver un poco el andar de estos hombres que son llamados a marchar con el evangelio. Porque aquí tenemos la instrucción, que la instrucción prácticamente es obvia. Yo sentía que no tenía que explicar mucho en cuanto a la enseñanza o al mensaje de ese pasaje. Pero vamos a ver cómo la iglesia de Jesucristo, cómo los hijos de Dios que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento, ellos marchaban. Y marchaban listos. Y marchaban anunciando. Y fueron testigos del poder de ese evangelio. Entonces vamos a ir al libro de Hechos y vamos a ver algunos pasajes donde el evangelio fue avanzando en los pies de aquellos soldados, y ese evangelio fue trayendo grandes victorias para el reino de Cristo. Prácticamente la enseñanza de hoy es lo que Jesús le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia necesita marchar. ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿Con qué? Con el evangelio, predicándole a toda criatura. ¿Qué significa eso, hermanos? Como vamos a ver en estos pasajes, la iglesia es un ejército que tiene una misión. La iglesia tiene un estandarte. La iglesia tiene un testimonio. Y para eso necesitamos calzarnos el evangelio. El hermano Jorge Mitian, comentando lo de Efesios, ahorita que vamos a ver en estos pasajes, él decía, el calzado del soldado es muy importante, porque debe permitirle marchar, avanzar y conquistar. Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos, marchar, avanzar y conquistar. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice Hechos verso 1. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia en Jerusalén? Nosotros estamos viendo los primeros capítulos de Hechos y la iglesia está en un tremendo avivamiento, ¿no? Y los apóstoles están predicando, la gente se está convirtiendo y viene la persecución. Y en una primera persecución los apóstoles resisten y el asunto sigue avanzando. Pero ahí viene la muerte de Esteban. Y dice ahí cuando muere Esteban en el verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, que llegaría a ser Pablo, dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, a veces Dios tiene sus movimientos. ¿Sí? Y nosotros debemos entender que Dios tiene maneras de hacer mover a su pueblo. Él a veces lo mueve en ciertas situaciones. A veces, en este contexto, Dios va a usar las pruebas de la persecución para mover a la iglesia. Pero la iglesia no marcha o no huye con la cara abajo, sino como dice el verso 4, dice ahí, pero los que fueron esparcidos, mire, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Usted ve la idea aquí? La visión es clara. Ellos iban en medio de una dispersión, en medio de una prueba. ¿Pero cómo iban? Iban llorando, iban lamentándose. Hermanos, esta gente iba perdiendo sus casas, iba perdiendo sus trabajos, iba perdiendo la estabilidad y la seguridad que tenía en Jerusalén. Pero en la medida que ellos iban saliendo por la persecución, esparcidos, dice ahí que por todas partes iban anunciando el evangelio. Hermanos, esa frase a mí me llamó tanto la atención. Por todas partes. O sea que donde llegaban estos cristianos eran cristianos que estaban saliendo. Cuando usted ve personas que están migrando por pobreza, por persecución, por violencia, como sucede en nuestro país, usted ve generalmente a esas personas en una actitud miserable, pidiendo dinero, pidiendo comida. Pero usted no ve a estos cristianos así, ¿cierto? Usted no los ve lamentándose. Usted no los ve llorando, sufriendo, moviendo a compasión a los demás. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? ¿Por dónde iban, hermano? Iban predicando el evangelio. ¿Saben qué, hermanos? Estas personas se tomaron en serio la comisión de Jesucristo. Estas personas tenían los pies calzados. Ellos no vivían para sus propios placeres o deseos, ni podían. Dios usó una circunstancia para que ellos vivieran de otra manera. Entonces, estos hombres iban marchando con un propósito, hermanos. Iban por todas partes. ¿Cómo? Anunciando el evangelio. Hermanos, si nosotros no necesitamos una persecución para calzarnos los calzados del evangelio. La idea cuando Jesús dijo, id por todo el mundo, no necesariamente era que todos íbamos a ser misioneros a China, o a África, o a la India. La idea del pasaje es que por donde fuéramos caminando, aprovecháramos toda oportunidad para predicar a Cristo. Entonces, de alguna manera, como decía, creo que era Spurgeon el que decía, Dios necesita misioneros ingenieros, Dios necesita misioneros médicos, Dios necesita misioneros taxistas, misioneros en la universidad, misioneros en el trabajo, Dios necesita enviar a sus hijos a todos lados. Pero a veces nosotros vamos en este mundo marchando descalzos. Y ahí es donde yo voy a preguntar a cada uno de ustedes, donde Dios lo colocó, ¿usted tiene esa disposición a hablar del evangelio? ¿Hace cuánto no le predicó a una persona donde usted trabaja? ¿Donde usted estudia? ¿Hace cuánto usted no invita a una familia que escuche la palabra, la reunión? ¿Hace cuánto usted no da testimonio públicamente de Cristo, tanto que lo humillen? Si usted no ha hecho ninguna de las anteriores, usted está descalzo. Está descalzo, hermanos. Y el mensaje es calzaos. Porque está viviendo de una manera descalza. ¿Hace cuánto usted no le está enseñando a su hijo las escrituras para que él desde niño entienda el evangelio y la salvación por la fe? Hay cristianos que uno los ve sin zapatos, sin botas, sin propósito, sin llamados. Son como el profeta del Antiguo Testamento, mudo. No hablan, no testifican, no anuncian. Hay gente que dice, venga, yo no sabía, usted era cristiano. No parece. No parece. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se avergüenzan del evangelio. Muchos cristianos son tímidos en cuanto a la predicación y proclamación del evangelio. Muchos cristianos están preocupados solamente en ellos mismos. Y un cristiano así no puede entrar a la guerra. Él necesita calzar sus pies. Y yo pienso en esta frase: iban por todas partes. ¿Saben qué dice Tertuliano de la iglesia primitiva, hermanos? Tertuliano dice así, una frase así parafraseándole. Él dice: nosotros éramos los de ayer, pero al día de hoy, que es casi a mitad del primer siglo, hemos llegado a sus ciudades, a sus palacios, a sus islas, a sus casas, hasta el mismo palacio. El único lugar donde no hemos predicado es en el templo de sus ídolos. Eso se lo dejamos a los paganos. El evangelio, hermano, creció como cuando la levadura se pone en la masa en el primer siglo, de manera exponencial, porque aquella iglesia se preocupaba. Aquella iglesia trabajaba, aquella iglesia se comprometía. Hoy los cristianos no, los cristianos vienen un domingo solamente a recibir. Hoy los cristianos no se preocupan por la salvación de otros. Hoy los cristianos no tienen interés, preocupación por la palabra. Pero estos, como hermanos, iban por todas partes. Hermano, el hermano Hernández Díaz López, él dice, nosotros necesitamos ser, cuando tenemos el evangelio puro y claro, nosotros necesitamos ser estratégicos. Donde Dios nos coloque, con los medios que Él nos dé, todo lo que podamos usar. Canales en internet, redes sociales, folletos, reuniones evangelísticas, situaciones, problemas. Todo, en todo momento tenemos que tener la disposición a hablar el evangelio, hermanos. En todo momento. Por todas partes. Con todos los medios. Hermanos, la responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo es imperativa, como dice Hernández Díaz López, intransferible e impostergable. Una iglesia que no evangeliza, decía un hermano, necesita ser evangelizada. Necesita ser evangelizada. Juan Hus decía: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. El que está iluminado por la verdad del evangelio y la silencia, está cometiendo un grave pecado y pierde una gran oportunidad, decía otro hermano. Hermano, no podemos callar el mensaje que tenemos. Dios nos ha hecho sus testigos. Y esta iglesia iba marchando por todas partes y anunciando que Él evangelio. Ahora mire el ejemplo de Pablo. Pablo es, en estos aspectos, hermanos, habrían tantos pasajes para mirar. Mire Filipenses 1, verso 12. Ese lo estuvimos estudiando acá con la carta de Filipenses. Dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, la prisión de Pablo, la prueba de Pablo, hizo que Pablo tuviera la oportunidad de predicar en la cárcel. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice: y la mayoría de los hermanos. ¿Qué sucedió con la mayoría de los hermanos al ver a Pablo? Dice: cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, mira esa frase, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, estos hombres al ver a Pablo tan valiente en la prisión, ellos se atrevían, se llenaban de osadía y de valentía para predicar al Señor. Y de eso habla calzarnos con el calzado del Evangelio. Nos habla de esa actitud osada, valiente, constante, dispuesta a hablar de Cristo. Hablar de, hermanos, que a veces tenemos la persona nos está contando, porque este mundo está en tinieblas. Este mundo está muerto, hermano. Yo las últimas semanas he escuchado 3 casos de niños menores de 13 años suicidándose. Casos de hombres violando a sus hijos. Casos de hombres matando a su esposa y matando a sus hijos por una profunda depresión. Este mundo está en tinieblas, hermano. Y a veces tenemos la persona en el trabajo, el compañero, el familiar, pasando una gran prueba, una gran lucha, y ni siquiera nos acercamos a orar y a darle esperanza con nuestras palabras. Imagínense lo tremendo. Imagínense lo indolentes que somos hacia la predicación de la palabra. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que se nos vuelve que es normal. Un día estaba en una iglesia y les decía, hermanos, es que si no predicamos el Evangelio, no, el Señor no va a añadir personas. Y me dijo un hermano, el que añade es Dios, no nosotros. Pero yo le decía, pero Dios fue el que quiso que las personas fueran salvas por la locura de la predicación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No es así, hermanos? Usted llegó aquí, de pronto alguno llegó, no sé, iba pasando y si no, alguien le habló, alguien le insistió, alguien oró, alguien lo invitó, alguien le habló. ¿O no es así, hermanos? Una iglesia si no predica no crece, hermanos, se estanca. La iglesia necesita, hermano, y ojalá estos pasajes nos sirvan ¿para qué? Para cobrar ánimo y atrevernos a hacer cosas que ya Dios, a veces uno, usted no se ha dado cuenta que ese el Espíritu lo tiene a usted como en ese hable, haga, visite, llame, usted aproveche. ¿Usted no ha sentido eso? Si usted no ha sentido eso, dude de su salvación, hermano, porque de verdad que el Espíritu da testimonio. El Espíritu nos incomoda, el Espíritu nos muestra necesidades, el Espíritu nos pone personas, el Espíritu nos da instrumentos, medios, para que la palabra corra. Necesitamos calzarnos, hermano. Necesitamos, como dice este pasaje, hermanos, atrevernos. A veces somos demasiado, hay una precaución que yo digo que es diabólica. Una precaución que nos silencia. Hacer cosas que debemos hacer. Hacer cosas que debemos hacer. Si Dios nos está inquietando, hermanos, si Dios nos está llamando, calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio. Vamos a mirar otro pasaje. Este pasaje me parece impresionante, hermano. Ahí al final de Romanos. Porque recuerde que el Evangelio nos habla de una marcha. Marcha. ¿Y usted qué entiende por un ejército que está marchando, hermanos? Es un ejército que está avanzando, hermanos. Es un ejército que está conquistando. Es un ejército que está ampliando un territorio o defendiendo el territorio que ya tiene. Pero en ese andar. Hermanos, a veces, y eso uno necesita a veces desembarazarse de esas ideas. ¿Qué ideas, hermano? No es normal, hermanos, no es normal que de aquí a 5 años, 10 años, la iglesia sea la misma. Eso no es normal. Ni los que estemos enseñando seamos los mismos. La idea de una marcha es asunto que va avanzando, ¿no? Que va avanzando, que el asunto va avanzando y va progresando. Y mire cómo Pablo, cuando ve el Evangelio, Pablo era una persona que en perspectiva hacía unos planes a que el Evangelio avanzara. Él se proponía, hermanos, en su corazón que esto que él tenía llegara y se extendiera, hermanos. Y eso es maravilloso porque de aquí a 10 años, ¿cómo nos vemos como iglesia? O en mi servicio a Dios, de aquí a un año, ¿cómo lo veo? Este pasaje que vamos a leer es como cuando llegan a la tierra prometida y preguntan y dicen, bueno, ¿quién quiere ese monte que está lleno de gigantes? Y Caleb dice, yo quiero ese y el otro. ¿Sí? Ellos tenían la intención de conquistar. Bueno, la iglesia debe tener esa visión como ejército. Mire cómo Pablo lo dice en estos pasajes. Usted va a ver el corazón de Pablo aquí. Dice Romanos 15, verso 18. Dice, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo había hecho mucho por los gentiles con la predicación de la palabra y con obras. Y no solo eso, dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Y mire lo que dice Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermano, Pablo era como esos misioneros que ponen un mapa. Y él comenzó, Jerusalén y todo alrededor, hasta acá lo hemos llenado con el Evangelio. Pablo tenía una visión de ampliar, de extender la tienda del Evangelio. Y dice ahí en el verso 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Hermanos, la predicación del Evangelio incluye un esfuerzo, lo incluye. Siempre, así sea, hermano, que usted se esté esforzando por evangelizar a sus hijos. Así sea que usted se esté esforzando por visitar a unos vecinos que le está compartiendo. Así sea que usted esté esforzándose por ir a la cárcel como están yendo los hermanos. Así sea que usted esté esforzando por predicarle a un nuevo grupo. Siempre la predicación del Evangelio incluye esfuerzo. Incluye sacrificio. La predicación del Evangelio se hizo con el sudor de santos comprometidos y llenos del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio es un trabajo, hermanos. Es un deber. Imagínese un soldado. En estos días, yo no me acuerdo, yo creo que fue Juan el que me decía, que él estaba leyendo una historia de un gladiador, de aquellos de esos, de los 300, esa historia de esos hombres, que una vez en una guerra para avisar a su nación que estaban perdiendo la batalla y que después la habían ganado, ¿corrió cuántos kilómetros, Juan? Más de 400 kilómetros, hermano. Un soldado corriendo y corriendo porque tenía una noticia urgente. Que ustedes saben que son 400 kilómetros correr de aquí a la costa Caribe, hermano. Esos soldados realmente tenían una profesión difícil, de riesgo. Así el cristiano debería decir, me esforzo. ¿Hace cuánto usted no se esfuerza por el Evangelio? Por visitar a alguien, por orar por él, por predicarle, por acompañarle en una prueba. ¿Hace cuánto usted no tiene que esforzarse? Que le implique sacrificio, que le implique salir de su comodidad, que le implique un gasto económico, que le implique dejar su familia o cierta tranquilidad. Hermano, nadie está diciendo que debemos de ser desequilibrados, pero el Evangelio prospera con personas esforzadas. Esforzadas. Y debemos calzarnos con esa disposición. Dice aquí, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y mire esto, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo iba donde nadie había ido. Pablo hacía lo que nadie había hecho, hermano. Y eso, ahí es donde uno ve lo interesante, hermanos. A veces nosotros queremos, bueno, si va al otro yo voy, si el otro hace yo, no, generalmente la expansión del Evangelio requiere una gracia particular, requiere una carga personal y requiere ir viendo las maneras, los medios, las oportunidades para hacer que el Evangelio corra. Pero ahí no he llegado al pasaje que yo quería llegar, hermano, solo estoy viendo lo que había hecho. Lo que yo quiero es ver cómo Pablo mira hacia adelante. Dice ahí más adelante en el verso 28, hablando de su ida a Roma, porque a Pablo no se le ha quitado el propósito de ir a Roma, hermanos. Pablo va a ir a Roma y quiere ir a Roma y se planea ir a Roma. Dice ahí en el verso 28, así, porque él dice, voy a ir a Jerusalén a entregar la ofrenda de los santos, y después de eso dice, así cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, la ofrenda a los santos en Jerusalén, dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Saben qué era España en aquellos días, hermano? Lo último de la tierra. Para aquellos días, para el oriental, los confines de la tierra era España. Entonces mira lo que está diciendo Pablo, voy a llevar una ofrenda a Jerusalén para los santos, oren por mí, porque mi propósito es llegar hasta España. Hermanos, ¿hacia dónde queremos llegar nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito en cuanto a la verdad del Evangelio? Bueno, para algunos puede ser algo, inicialmente algo sencillo, que mis hijos se conviertan, que mi familia que estoy orando se convierta, que las personas que estamos evangelizando se conviertan, que de pronto el Evangelio pueda traer más familias de este sector, más familias de este barrio, de pronto que pudiéramos el Señor ver surgir nuevas iglesias en pueblos donde sabemos que no hay testimonio. Hermano, a veces nosotros somos castrados, no tenemos ningún ni propósito, ni deseo, ni intención. A veces vivimos una vida de, no, yo quiero tener una buena familia, tranquilidad, prosperidad, salud. Hermano, Pablo no vivía así. Pablo miraba hacia el horizonte. Yo hablaba la vez pasada con Jair y me decía, hermano, ¿sabe qué? Del llano hacia acá es la parte más grande de Colombia. El Meta, el Guaviare, el esto. ¿Sabe qué? Allá no hay iglesias de la comunión. Y aquí la iglesia se ha propuesto orar por todos esos pueblos de aquí para abajo, para que el Evangelio llegue allá. Hermano, esos son personas que tienen visión espiritual, visión del Evangelio, desean que el Evangelio llegue, o sea, realmente están calzándose con botas para caminar muchos kilómetros y hacer que el Evangelio corra. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Pablo no llegó a Roma como él quería. Ese viaje no fue como él lo había pensado, que él llega a Jerusalén y queda preso. Pero Dios, en sus arreglos, lo lleva en cadenas. Y él llega a Roma, hermano. Y él, estando en la prisión en Roma, comienza a predicar. Y así termina el libro de Hechos, que Pablo en una casa alquilaba, recibía a todos predicándoles acerca del Evangelio y el reino de los cielos. O sea, Pablo, en un sentido, soñaba que el Evangelio llegara a donde no había llegado, hermanos. Y que ese tipo de pensamiento, hermano, es el que incluye Pablo cuando dice, hermanos, calcémonos con el apresto del Evangelio. Que ese Evangelio pueda llegar. Hermano, nosotros deberíamos orar para que el Evangelio haga lo que parece imposible, hermano. Que el Evangelio pueda alcanzar a los que... Tal vez las puertas donde más se ha cerrado el Evangelio prosperen. Yo estaba en Brasil el año pasado y estábamos en una reunión con uno de los hermanos. Yo les he contado de ese hermano así rápidamente en algunas predicaciones. Con el hermano que era el director de Brasil de Pan Diario. Pan Diario es una editorial cristiana, la de los devocionales. Entonces él decía, estábamos ahí hablando y un hermano le preguntó, hermano, y con la subida de Lula al poder, ¿cómo están haciendo? Porque la editora tiene varias alianzas con el gobierno para la predicación del evangelio en hospitales, en muchos, ellos tienen una obra evangelística grande. Entonces él decía, y el hermano lo decía, como qué pesar que subió Bolsonaro y ahorita ya con la izquierda en el poder, ahorita. Y él decía, hermano, para sorpresa de nosotros, uno de los ministros de Lula es cristiano. Cristiano de la secreta. Y nos ha abierto puertas. Entonces, en el momento que menos se pensaría, Dios abre puertas. Con las personas que menos esperamos, Dios abre puertas. Pero necesitamos estar, ¿qué, hermanos? Dispuestos, calzado los pies con el evangelio de la paz. Terminamos ahí, hermanos. Ahí en el evangelio de la paz. Necesitamos calzar el evangelio y tener ese propósito de llevar ese evangelio por todo lugar. Un hermano me decía, parece chistoso, yo no creo en esos grupos de jarlistas cristianos. Y me dice, sí, eso suena como raro, ¿no? Pero escuché el testimonio de un hermano que él se propuso hacerse parte de un grupo de jarlistas para predicarles el evangelio. Y ahora son jarlistas para Cristo. A veces nosotros no hablamos, hermano. Hacemos parte de un equipo de fútbol, hacemos parte de una familia, hacemos parte de tantas, y no nos da vergüenza hablar de Cristo. Tremendo, ¿no, hermanos? No piense que necesita ser misionero para predicar el Evangelio de Cristo. Dios nos pone personas alrededor. Dios nos da oportunidades para dar testimonio de Cristo. Entonces algunos dicen, no, yo no quiero eso ser jarlista, no es del Señor. Pero usted estando en su casa solo nunca le predica a nadie, hermano. ¿Me hago entender, hermanos? Y por todas partes. Y predicar el Evangelio de Cristo. Entonces dice ahí en Efesios 6:15, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿En qué sentido el Evangelio es el Evangelio de la paz? Hermanos, en medio del conflicto y de la guerra, este mundo está en crisis. Como decíamos la vez pasada, este mundo está bajo el maligno. Este mundo está sufriendo el daño, el ataque diabólico. La gente está muriendo en sus pecados. La gente está corrompiéndose en sus locuras. La gente está siguiendo el engaño, el error. Jóvenes, niños, adultos, la familia. Vivimos en tiempos difíciles. Y en tiempos de oscuridad, lo único que puede traer esperanza es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae paz. ¿En qué sentido? Primero, nos reconcilia con Dios. El Evangelio es el único instrumento para quitar a un hombre de las garras de Satanás y trasladarlo al reino de Cristo. El Evangelio es el único que puede traer perdón al corazón de un hombre pecador delante de Dios. El Evangelio es el único que puede reconciliar al hombre con Dios de tal manera que Dios ahora lo haga su hijo por medio del nacimiento de nuevo. El Evangelio trae la paz que Cristo prometió a aquellos que creen. Hermanos, si saben que es interesante que las botas tenían unos taches, ¿cierto? Porque a veces los soldados tenían que escalar, descender, pasar terrenos difíciles. Hermanos, y cuando predicamos el Evangelio, literalmente es así. Terrenos difíciles, escalar, pero tengamos la seguridad que ese Evangelio tiene el poder para salvar. Ese Evangelio tiene el poder para transformar. Ese Evangelio tiene el poder para dar vida y esperanza a aquellos que creen. Entonces, como dice el pasaje, hermanos, calzados los pies. ¿Quién puede decir aquí como Pablo? Yo estoy listo. Yo estoy preparado. Esa es la idea, hermanos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Solo dos aplicaciones finales para ir cerrando, hermanos. Primero, este calzado, este evangelio es el testimonio de Cristo, hermanos. Y la mejor manera de marchar con seguridad, sin desviarnos, sin caer, sin tropezar, es que nuestro testimonio esencialmente sea el testimonio de Cristo. Como decía Spurgeon, hermanos, Spurgeon tenía una frase que es muy cierta. Cuando dejemos de predicar de Cristo, pónganos en un manicomio, pues seguramente hemos caído en la locura. Bueno, necesitamos es avanzar predicando a Cristo, por todos lados. Dios nos guarde, hermanos, de cambiar nuestro calzado, de cambiar nuestro mensaje, de cambiar nuestro foco. Nuestro evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que quiero leerles está ahí en 2 Timoteo 1:8, mi hermano. No sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy... Una hora estoy... Con esta vamos terminando. 2 Timoteo 1:8 dice... Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, el Evangelio y las pasiones del Evangelio trae aflicciones. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no te avergüences, sino participa de las aflicciones del Evangelio. Quiere decir que la predicación de la palabra y de Cristo, hermanos, trae aflicciones, trae contradicciones, trae opositores, trae decepciones. Hermanos, pero de eso también Dios nos llama a participar, del dolor, de la angustia, de la crisis, porque la palabra del Señor prospere. Mire lo que decía Washman en cuanto al sufrimiento en medio del trabajo. Él decía: el grado de nuestra disposición para sufrir determinará la medida del trabajo espiritual que desarrollemos. Si nuestra disposición para sufrir es limitada, nuestra obra espiritual también será limitada. En la medida que seamos, la medida que tomemos de disposición para sufrir también será la medida que tengamos para bendecir a otros. No hay medida más precisa para medir la bendición de Dios que el grado de disposición para aceptar sufrimientos. Mire esa frase, hermanos. Generalmente, dice nuestro hermano, la medida de nuestro trabajo, de nuestro fruto, de nuestra bendición en nuestro servicio, está también en la medida de los sufrimientos. Entonces, todos aquellos que se disponen a trabajar por el Evangelio tienen que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, a pagar un precio por el Evangelio. Pero vale la pena, hermanos. Yo en estos días vi con Diana una película, hermano, que me hizo llorar. Le voy a animar que la vea, pero voy a contarle algo de la historia. La película es basada en una historia real. Yo ya conocía la historia, yo había leído la historia, pero no sabía que la película era la historia. Ya viendo la película me acordé de la historia. Y es la historia de Nick Winton, que era un corredor de bolsa inglés en medio de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, un corredor de bolsa, un hombre de negocios, él se entera que por la guerra, porque Hitler comenzó a invadir primero los países que estaban cerca de Alemania. Entonces Hitler invade Polonia. Entonces todos los judíos de Alemania y de Polonia salieron. Y el primer país al que llegaban era República Checa, Checoslovaquia. Entonces algunos ingleses, al saber que estaban migrando muchos judíos, fueron a ver cómo podían ayudar. Entre estos iba este hombre, Nicky Winton. Y cuando él llega, él va a ayudar con papeleo y cosas, y él se da cuenta la gran cantidad de niños en una situación bien lamentable, con hambre, viviendo en la calle, aguantando frío, y la invasión de que Hitler posiblemente también iba a invadir Checoslovaquia era inminente. Entonces él dice: ¿cómo puedo ayudar? Y él vuelve a Inglaterra. Y él dice: yo necesito buscar ayuda para salvar a esos niños. Y él comienza a trabajar, ¿cómo puede salvar a aquellos niños? Entonces, para que Inglaterra pudiera recibir a esos niños, necesitaban tener pasaporte y visa. Entonces, era una gran cantidad de niños y sin recursos. Este hombre comienza a gestionar. Él tenía que conseguir una casa que recibiera a los niños, tenía que conseguir una cantidad de dinero para pagar el pasaporte y la visa de la entrada de los niños, y él que tenía que encontrar los medios y los trenes para traer a los niños a Inglaterra. Él comienza a hacer el papeleo, él comienza a esforzarse, él comienza a tocar puertas, él comienza a hacer de todo, hermanos. Y él comienza a traer niños. Primero trajo como 20, después 50. Al final trajo casi 600 niños a Inglaterra. En el último tren que venían 200 niños, entró Hitler. Detuvo el tren y todos fueron para un campo de concentración. La historia es linda, hermanos. Él salvó a muchos niños, pero mire el asunto. Ya después de muchos años, cuando él está viejo, la historia no fue conocida, no fue muy conocida. Pero él guardó la historia, el registro de todos los datos de los niños, fotos. Y ya cuando iba a morir, él coge eso y se lo presenta a una persona de un museo. Y la persona del museo se entera de la historia. Entonces la persona del museo saca la historia en un programa de televisión muy famoso. cuando la historia se conoce, lo invitan a él a que él vaya, ya bien viejito. Cuando él llega ya, comienzan a contar la historia de él y comienzan a nombrar los niños que él salvó. Cuando él se da cuenta, todo el auditorio y las personas que estaban ahí sentadas con él habían sido aquellos niños por los cuales él se había esforzado para salvarlos. Y él voltea a mirar a todos esos niños y él comienza a llorar, hermano. Una historia linda, hermanos. Él no se dio cuenta que ese esfuerzo, él no se dio cuenta que ese trabajo iba a traer la salvación de casi 600 niños. Hermano, nosotros no sabemos, nosotros no calculamos que si nos esforzamos por predicar el Evangelio, cuántas personas pueden llegar a ser salvos. En el tribunal de Cristo van a haber sorpresas, hermanos. Yo ahorita que estuve en Chuir le tuve esa sorpresa, hermanos, sin buscarlo. Llegamos al campamento sin nada, sin esto, y cantidad de hermanos se acercaron a darnos gracias, hermanos. Gracias por los videos que se publican, gracias por la palabra, gracias por las revistas, gracias por el material de las mujeres. Hermanos, la palabra del Señor, Dios la usa. Dios la usa para que la palabra corra. Llenémonos de esperanza y trabajemos, porque este hombre, ¿saben qué, hermanos? Trabajó. Se esforzó, hizo lo que era imposible. Nadie pensaba que le hubiera podido pasar un niño. Pasó 600, hermano. A veces nosotros creemos que es imposible que una persona se convierta. ¿Qué tal Dios nos diera 600 hijos espirituales? 1000 hijos espirituales. ¿A usted no le gustaría eso? ¿A usted no le gustaría ser recordado que su nombre se diga en el tribunal de Cristo porque ganó muchos y muchos están ahí por su trabajo? Bueno, hermanos, calcémonos con el apresto del Evangelio y hagamos que la palabra del Señor corra en nuestros días, por donde quiera Él llevarnos. No todos lo vamos a hacer de la misma manera, pero todos somos llamados a ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Vea la película, es una película muy inspiradora, hermanos. Se llama Lazos de Vida, Lazos de Vida, una buena película para ver. El Señor nos ayude a ser ganadores de almas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es preciosa, Señor. Tu palabra que nos muestra cuál es nuestro trabajo también en esta guerra, Señor. Cuál debe ser nuestro andar. Hacia dónde debemos caminar, Señor. Señor, ayuda a aquellos que están sirviendo, Señor. Aquellos que están yendo, Señor. Aquellos que están orando, visitando, evangelizando. Aquellos que están predicando, Señor, tu palabra, Señor. Llénalos de fuerza, llénalos de valor, llénalos de osadía, Señor. Y concédenos ver el fruto de tu evangelio, Señor. Concédenos ver el poder de tu palabra, Señor. Concédenos ver cómo tu palabra salva, Señor. Cómo tu palabra abre los ojos, cómo tu palabra cambia los corazones. Cómo tu palabra redime y rescata, Señor. Aquellos que están bajo potestad de las tinieblas, Señor. Oramos para que en estos días tu palabra corra, Señor. Oramos para que en estos días tu evangelio corra, Señor. Y que muchos, Señor, lleguen al conocimiento de la verdad, Señor. Y aquellos que estamos descalzos, Señor, despiértanos, Señor. No nos dejes vivir una vida ociosa. No nos dejes vivir una vida descuidada, Señor. Señor, no nos dejes vivir para nosotros mismos. Qué manera de perder el tiempo, Señor, en la que podemos caer sutilmente, Señor. Sino que tengamos ese deseo, ese anhelo, ese fervor, Señor. Porque tu nombre sea conocido y proclamado, Señor. Haz que tu palabra, Señor, haz que tu palabra corra en estos días, Señor. Haz una iglesia que sea evangelística, Señor. Una iglesia que no tenga miedo, que no tenga temor, que no tenga vergüenza, Señor. Una iglesia osada, Señor. Haznos osados en nuestros trabajos, Señor. Haznos osados en medio de nuestra familia, Señor. Haznos osados, Señor, donde tú nos coloques, Señor. Bendice toda la palabra que corre, que circula en estos días, Señor. Para que tu reino sea expandido, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, te bendecimos por todos estos estudios que tú nos has permitido tener, Señor. Qué preciosa es tu palabra, qué relevante, Señor. Concédenos meditar en ella, Señor, y guardarla en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor. Amén.